Estoy como enfermo.
¿Sí?
Sí.
Este es el episodio número 156 de The Right Wine. Miller, dale play. Damas y caballeros, señoras y señores, el día de hoy vamos a celebrar el cumpleaños número 30, la llegada al tercer piso de Mauricio León.
¡Oh, my God!
¡Qué pedo, amigo! ¡Oh, ¿qué onda, amigo?
Mauricio León, feliz cumpleaños.
Gracias,
feliz
gracias.
Cumpleaños. Digo, es hasta el miércoles, hoy es lunes. Ya lo están escuchando en viernes, así que ojalá todos le den amor a Mauricio León y te regalen cosas chidas.
Ojalá, güey. Algo.
Vinos chidos.
Quiero abrir algo del 92, de lo que tengo ahí de mi stash.
Oh my God. De los Latach y sí, Richwood.
De lo jodido, ya sabes.
Sí, sí, o sea, no vas a abrir el DRC, vas a abrir el Latach.
Sí, sí. Que tampoco hay que exagerar.
Sí, porque pues sí.
Como yo, dice, yo va Andrés y ni le entiende, entonces pues para qué.
Como ya no sabemos ahí tu técnica de que lo que pones en el decantador.
Sí, del decantador chido y el decantador más normal.
Exacto.
Acuérdate que no se le da miel a los burros, entonces está perfecto.
¿Qué onda, amigo?
Bien, pues de regreso yo de mi viaje a Toro Santos.
Sí, te ves bronceado, güey.
Sí, es... Me bronceé ahí en... Nada más para agarrar color Luis Miguel.
Sí, no, para los que lo siguen en redes, estaba ahí en la alberca con su playera Squalo pegada.
Mames, nunca, también nunca me pongo esas cosas.
Bien, ve.
Pero fui al famoso Hotel California. Y ahora es una cantina y restaurante.
¿No es un hotel?
Ya no. Lleva desde enero que no es. Pero la cantina está chida, o sea, ¿sí? Está padre, está amena.
Agustelli.
Le dije a Íñigo, le dije, mira, el Hotel patrón. California, y me dice el güey, tú hubieras pedido una botella de champán rosé en hielo, porque pink champagne on ice, lo que dice la rola, y yo, para la foto, y yo, chingada.
Sí la cagaste, sí, pendejaste.
Le dije, ¿por qué me dices eso después, güey? Ya no pude regresar, entonces... Ni modo, está muy padre.
¿Qué habrán estado tomando en esa época, güey, esos güeyes? Y aparte ahí no creo que hubiera tan buena...
A vos lo llevaron ellos.
Sí, ¿no? Sí, probablemente whisky, cosas así. Digo, el que se quedó ahí fue Don Henley y Glenn Frey. O sea, nada más ellos dos. Los otros no tienen nada que ver con eso. Pero... Nada más como contexto, el hotel que sale en la portada de Hotel California es un Marriott de Los Ángeles, porque el Hotel California no tiene palmeras a los lados. En el librito adentro sí es la parte de adentro del Hotel California. Entonces, nada más ahí.
Los de marketing han de haber dicho nada, se ve muy culero de...
Pues es que enfrente no se ve y aparte en el disco se ve la sombra nada más. Entonces, pues, you can check out anytime you want, but you can't never leave.
Sí, güey. Estuvo buena bien. Canción.
Me contaron una historia de un ejido que se llama el ejido Plutarco Elías Calles, que dicen que cayó un rayo ahí, por ahí de 1905, una cosa así. Y digo, no a lo mejor las fechas, no sé, pero dicen que la persona que me llevó al aeropuerto de regreso me dice, ah, sí, es una casa que le cayó un rayo y está toda...
Quemada
y está medio grafiteada y así, pero obviamente, dice que cuando van pasando por ahí, que mucha gente ve a una familia, todos bien vestidos, a un niño, a una niña, un papá
diciendo
y una mamá.
Así.
No, y que invitan a comer a la gente, de que ven, y la gente se la cree y como que entra y luego de repente se dan cuenta que están en un, pues en una ruina. Y son esas historias que te contaban de chiquito que decías.
¿Y cuánto te cuesta el pinche tour ese pedo? ¿Qué?
Sí, no puedes entrar ni nada, nada más.
Y a huevo te dijo de que... Y conmigo es más vara, güey.
Oye, pero si quieres ir ahorita, pasamos.
Sí,
ahorita.
Que no, es más
te
vara.
Cobran
más...
lo que traigas en las bolsas, güey, ahí
te
asaltan.
¿Qué te queda?
Pues está divertido. Siento que todas esas historias de miedo, de tensión, son pasan allá, en Baja California Norte, Baja California Sur, ¿no? Porque aquí en Monterrey no es como que en la fundidora se apareció.
Pues quién sabe, ¿no?
Si hay leyenda, nada más que aquí no hay tanto turismo, güey, como allá.
Pues sí. Digo, yo creo que es para el turismo, porque a mí nada más pues, me da risa, fue que, con madre. Ok, chido.
Luego va a ser de que la ruta de las leyendas y mamás de esas.
Eso estaría
pues
bueno.
Sí.
Eso estaría
sí.
Bueno.
Sí, jala.
Feliz cumpleaños, Mauricio. Entonces,
gracias, amigo.
Cumpleaños.
Aplausos para Mauricio León. ¡Iu! ¡Iu! Oye, tenemos... tenemos un tema divertido y vamos a ponerlo de esta manera. Son las regiones y los vinos que no sabías que necesitabas, pero necesitas en tu vida. Es como cuando descubres una banda o un platillo que dices... Wow, no sí. Sabía que esto existía y ahora lo necesito en mi vida. Y yo tengo varias, a ver qué tienes tú. Creo que hay cosas bien interesantes y son cosas no convencionales, porque pues no vamos a decir Bordeaux, porque pues todos sabemos que la gente toma Bordeaux. Siento que es.
Sí, pues.
Son recomendaciones, no vamos a decir marcas. Solamente búsquenlos. La mayoría, bueno, dos o tres no los van a encontrar en México. Algunos sí, algunos no.
¿Qué serán?
¿Por qué empiezas tú? Tú
yo diría...
It's your birthday.
Yo diría que, por ejemplo, una de esas regiones en particular que no sé, contexto, una de las bodegas que empezó a importar de Austria trabaja con un grupo de distintos productores, todos enfocados en lo biodinámico y así, pero en diferentes regiones de Austria. Y me mandó algunas muestras y me mandó unos vinos de una región que está alrededor de Viena. Que, ¿te acuerdas que cuando tú estudias, pues normalmente te dicen que los vinos alrededor de Viena son como que los X, o sea, los de la región de Viena, Viena DAC, creo? Son como que los vinos X de Austria. Entonces, con esa idea, pues yo siempre me quedé. Y empecé a probar los vinos. Es más, te tocó probar algunos de esos, ¿no? Un Blaufränkisch. Contigo probamos en casa de Andrés varios. De una
¿Para
bodega,
YouTube?
Sí, de una bodega que se llama Vieninger. Que están bien ricos, güey.
¿San Laurent?
Sí, un San Laurent. Había un Blaufränkisch, Rieslings, Gruners. Y me encantó. Y... la verdad es que me abrió por completo el panorama. Yo normalmente como que por la vida iba a Austria, pues Wacker, Kamtal, Kremstal, todas estas regiones. Pero y normalmente jamás compraría algo de Viena porque pues,
no hay una reputación importante
de vinos de calidad. Y para mí, a la mitad de precio de lo que puedes conseguir normalmente en Wacker, por ejemplo, te encuentras esta bodega que me encantó. Entonces Viena ahora... en la siguiente oportunidad que tenga de ir o de conseguir vinos de Viena, quiero probar muchísimo más porque pues no sabía que eran tan buenos. Siempre los tuve ahí como el hermano feo de Austria. Y la verdad es que me gustaron mucho.
Tenían una textura bien diferente, ligero, hasta como... hijo, parecía como si tuviese... carbonic maceration.
Sí.
Muy, muy fresco. ¿Y lo probamos con alitas o no? Creo.
Sí, ese fue uno de los que probamos con alitas. Y los blancos, por ejemplo, ya después con mi novia probé, pero de las gamas altas, de los Gran Crudas de cuenta de esa bodega. Y a ciegas fácilmente los Rieslings podrían parecer algo de Wacker, pero un poquito más maduros, con un poquito más de alcohol, más maduros, no tan ácidos frescos como algunos de Domaine Wacker o de otras bodegas que hemos probado. Entonces están bien interesantes.
Me late esa recomendación, se me hace algo... no me lo esperaba, porque estuvo bien interesante probar y estuvo interesante también el maridaje, porque funcionó muy bien con comida spicy.
Con comida chatarra spicy.
Comida de Super Bowl, fue el episodio de comida de Super Bowl. Yo tengo una que creo que es bien underrated, no sé quién importe aquí a México. Antes existía un señor, que bueno, no sé si creo que sigue existiendo, se llamaba Philippe Bouchacourt, que traía vinos bien interesantes. es un francés que traía vinos bien interesantes a México. Y de repente yo le pedía ciertos vinos para acá, para Monterrey. Hace como en el 2010-11 descubrí Viré Clessé. La región que está en Mâconnais es un pequeño pueblito. No tiene Premier Cruz ni Grand Cruz, solamente es Chardonnay de la región de Mâconnais. Y lo más raro y lo más loco de este vino en particular es que es Chardonnay que puede tener inclusive un poquito de botritis, pero es 100% seco. Puede tener un poquito de botritis y se siente más waxy, beeswaxy, sedoso, parece más Chenin que Chardonnay. Tiene un poquito más peso, pero tiene buena acidez.
Y está bien raro porque yo me acuerdo de los Viré Clessé en general que he probado, que no son muchos porque tampoco hay mucha oferta.
Sí, es algo también
raro. Pero hay un productor en particular que su Viré Clessé es relativamente caro, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, déjame te lo investigo en lo que tú sigues platicando, porque está bien interesante ese productor.
Yo cuando lo probé por primera vez, de repente había algo de como el típico, lo que decíamos de Burdeos, como los conos, las coníferas, tenía todos estos terpenos, se sentía muy terpenoso el vino y se me hizo muy raro.
Terpenosos.
Y parte de la botritis puede crear terpenos. Entonces se me hizo rico, lo probé infinidad de veces porque ese vino sí lo compré. No me acuerdo de la bodega, pero si pueden buscar Viré Clessé, es un Chardonnay de Mâconnais. Algunos tienen un poquito de botritis. En este caso, el que yo probé, sí. Y no me acuerdo bien la bodega.
Sí, hay uno en particular que lo voy a buscar. Ah, pues claro, güey. Jean Thévenet. ¿Si lo ubicas?
No lo ubico.
Ese es el famoso. Lo ponemos como quiera en el post de... post de Instagram, pero ese es como el productor más famoso y hacen un Viré Clessé súper interesante y pues no es barato, o sea, es un vino que te lo consigues como por 50-60 dólares. Que digo, para ser Borgoña de uno de los productores más importantes del sur de la Borgoña, pues no está mal, pero sí, estoy de acuerdo, a veces puede parecer más Chenin Blanc, más... O sea, sí, no...
Como opulento, raro.
Porque no está del lado de por ejemplo, algunos Merceau del Chardonnay súper mantequilloso y con barrica, pero tampoco está del lado del Chardonnay de Chablis como más fresco y más ácido, como que es algo intermedio, algo distinto.
Está chido. Búsqueda. Búsquelo.
Sí, eso vale la pena.
Creo que he probado a lo mejor 5 Viré Clessé en mi vida. También no es algo que frecuento porque no hay muchos...
Sí,
pero
sí, difíciles de conseguir.
Denle chance.
Yo el otro que diría que, por ejemplo, este es de los pocos vinos super, o regiones que producen vinos super, super musculosos y potentes e intensos, es de las pocas que sí me gustan y es la región de Taurasi en Campania, en Italia, que para mí... Es de esas regiones que mi introducción fue como si manejaras tu primer carro que manejes a un Lamborghini, porque el primero que probé fue el Mastro Berardino, que es el productor top. Y de ahí me encantó, probé todo, desde su vino más económico hasta el más caro de Mastro Berardino, y luego fui probando añadas viejas y todo. Y me encantó, de ahí me empecé a meter a más productores dentro de la misma región y producen vinos intensos, vinos de clima caliente, vinos bastante, bastante potentes con la uva Aglianico, y hacen vinos que, haz de cuenta, si te gusta los napas, pero no sobre extraídos, sino los napas nada más intensos y potentes, o te gusta el Shiraz australiano de productores buenos, o inclusive Syrah francés y más del sur, más potentes, pues eso para mí es muy similar y tiene una particularidad muy, muy, no sé, muy propia. No sé, parece como Syrah, parece como, no sé, ¿tú cómo lo describirías?
Se me hace más similar a un Syrah del Ródano, pero, hijo, creo que no tiene tanta extracción. Sí. O sea, nada más es como... ¿Cuál es la palabra?
Muy carnoso.
Austero. Sí. Potente. Sí, carnoso es la palabra.
Sí, no es esa bomba de fruta que te toparías con los Shiraz australianos o algunos vinos de Napa, pero... Y quizás no encuentres toda esta elegancia de Côte Rôti o de Hermitage, como más florales y así los irá. Es como más rústico. Para mí es como el Cabernet Franc del Syrah. O sea, como que complejo, rústico, potente, a diferencia de, por ejemplo, otras uvas que te pueden dar un poquito más de complejidad, como Cabernet Sauvignon. Este es como que el hermano, no sé, diría que sería como el primo hipster de Syrah, güey.
Mauricio diciendo que le gustan los vinos potentes. ¿Será que son los 30 años, Miller?
Yo creo que sí, güey.
Yo creo que ya ahora sí Mauricio de repente se va a volver Napa, va a empezar a comprar Harland State.
No, nah, eso...
Y...
Digo, nunca digas nunca, pero probablemente nunca, güey.
Ya veremos.
No, si un día llego y les digo que voy a poner un Screaming Eagle... Deténganme y más bien compramos otras madres.
Deténganme.
Otras 15 botellas probablemente de...
Sí. Una vertical de Mastro Berardino de los 80s para acá.
Hablando de Italia, que se me hace interesante. Ahorita Mauricio ha hablado de dos regiones que hacen tinto y una blanco. Vernaccia de San Gimignano en la Toscana. Creo que es algo fresco, muy parecido al verdejo, sirve para mariscos, todo lo que son ostras, ese tipo de cosas. Es una región que creo que también está underrated. Hay grandes productores y obviamente, pues bueno, vinos de la Toscana blancos. Mucha gente no asocia Toscana con vinos blancos. Asociamos los famosos Super Toscans o los, digo, Brunello y Montalcino, Chianti clásicos, Reservas, todo eso, pero San Gimignano, Vernaccia, es algo que es, pues, ¿cómo que lo definirías? Como un verdejo tantito más potente.
Medio Sauvignon Blanc sin esa parte como...
De guayaba.
De guayaba y sin tan y no tan verdoso, no tan herbal, creo yo. Pero, y aparte lo que está bien padre es que de esa región... Hay vinos súper baratos y súper ricos y lo más top de San Gimignano no te ha de costar más de $25, $30 en una tienda de vino, haz de cuenta.
Y ostras, imagínate ostiones, Kumamoto.
Es como... buena alternativa a los Muscadet o a los salvariños que también a la gente le gusta, a los Rueda que están muy de moda ya desde hace unos años. Es una muy buena alternativa.
Yo siento que Alvariño como que tuve una pequeña infatuación en el 2010.
¿Sí la tuviste? Yo nunca.
2010, 11, a lo mejor. Y luego, ya, ahorita si me das un buen Alvariño lo disfruto, pero no es algo que yo por mi voluntad escogería en una carta de vinos. Sí, no.
Ni yo, la verdad. O sea, como que todo, sí hubo mucha gente que pasó por su etapa de que su vino favorito eran Alvariños. Quizás a mí no me pegó esa etapa, al igual que no me ha pegado la de Viognier, Sauvignon Blanc y así, porque se me hacen como que demasiado
aromáticos. Pero Viognier no llegó a ser el boom que ahorita...
No, en Estados Unidos sí, güey. Yo,
pues ahorita mucha gente dice, Alvariño es el mejor blanco.
Y aquí en México todavía Alvariño está más o menos fuerte, nada más Rueda sí lo desplazó por completo, pero por ejemplo los vinos de San Gimignano están para mí mucho más interesantes y más económicos. O sea, ya ahorita en el mercado te topas Alvariños de arriba de $1,000, no, o sea, como que...
Sí, no, ya los he visto y...
Hay muy buenos productores, eso sí, pero...
Por ejemplo, Vinoteca tiene Lagar de Cervera. Uh-huh. Que pertenece a la Rioja Alta y creo que tú contaste la historia, yo no me la sabía, sí, pero
que se volvió súper famoso en México porque posó en la bodega Fer de Maná con esa bodega. Pero por ejemplo, Lagar de Cervera, si es para un evento de 400 personas y quieres servir un vino blanco rico y a buen precio, no está mal, la verdad. O sea, está rico, no está mal,
Pero no es, igual, no es algo que si en una carta de vinos hay Riesling, hay Gruner, hay inclusive Sauvignon Blanc.
En el mismo rango de precios ni de pedo escogería.
Exactamente, tampoco. O sea, para mí, bueno, San Gimignano sí lo escogería, obviamente, sería, es lo que estoy diciendo. Voy a aventar ahí, por ahí Falanghina también, que es, digo, si estamos hablando de blancos italianos interesantes, que no sabías que necesitabas, pero necesitas en tu vida.
Sí.
Esos son algunos.
Muy buenos.
Te toca, sigues tú, con algún...
La otra
ahora
que...
Ahora me vas a decir que Napa Valley Merlot.
No, no más. ¿Qué tan hipster puede estar? Lo que sea. No, algo que sí sea más o menos fácil de encontrar, ¿no?
It's your birthday.
Es que...
Birthday.
Es que, por ejemplo, yo te diría que... Bueno, presiento que esa le vas a decir tú, así que no, olvídalo.
A ver, ¿por qué?
No, pues te la voy a robar, güey. Igual ya las tienes contadas.
Toda la semana pensando en eso.
Sí.
tengo otras. Dila.
No, los vinos de las Canarias, de las Islas Canarias.
No, lo tengo notado.
Ah, bueno, esos vinos en general, lo que he probado que pues obviamente entre ellos los vinos de este, ¿cómo se llama? De Vitico Winery, que hace este...
Que son...
Se me fue su nombre, güey. Brian McClintic. Uh-huh. Pues que su proyecto está muy padre porque agarra...
Envínate. Envínate. Es el productor.
Ya. Agarra proyectos de diferentes zonas del mundo y hace como sus propias etiquetas. Y el proyecto está muy padre, pero llegamos a probar que el listón... Listán negro, ¿no?
Listanero, listán blanco, que son una maravilla.
Que igual, si los trataras de poner como que comparar con algo similar, no sé, ahí está un poquito más complicado. Los blancos son blancos de clima un poquito más caliente, o sea, no se sienten súper frescos como otros vinos que hemos mencionado, pero la verdad, pero no llegan a niveles bajos de acidez, a veces como Viognier o...
Síguele aventando piedras. Sigue nada más aventando piedras a costa de la región de Condru.
No, paso. Solamente Chateau Grille, eso.
Ay, pues sí, güey. Pues sí. Ay, yo no tomo Burdeos, güey. No tomo Merlot más que Petrus y Maceto. Chinga tu madre. Eso no vale. Te lo voy a pasar, pero te voy a decir una cosa. El listán blanco en los últimos... Uno de los top 5 vinos, los dos de los últimos top 5 vinos blancos que me he tomado en mi vida.
¿Han sido esos?
Han sido de Envínate. O uno era de Tenerife. Uh-huh. Digo, igual, están las Canarias, Tenerife está ahí. Es tierra volcánica, sí. Clima caliente.
Complejidad de suelos muy cabrona.
Pero no tiene madre.
O sea, en ese perfil se me hacen a veces similares a lo de Sicilia, lo que está alrededor del Etna. Uh-huh. Y pues en nivel de suelo se le podría... Yo digo que Sicilia y las Canarias podrían compararse en complejidad de suelos a Borgoña, que ya es que todo el mundo habla de Borgoña, que es como que... Pues así, son los más complejos en el suelo y todo. Yo creo que esas dos regiones le dan batalla.
Yo creo que si andas poniendo un listán negro contra un Borgoña, no que vayas a decir, te confundas, pero vas a decir, la complejidad está, ay, güey.
Y probablemente a un tercio o menos del precio.
Mucho menos. Pero el blanco, yo tengo un descriptor que se me hizo espectacular en la vez que dijimos descriptores, sabores y aromas que nos gustan. Se me olvidó decirlo por completo, porque es algo que me ganchó así y dije, ay, cabrón, esto está espectacular. El primero fue un Envínate 2017, tomado por ahí del 2019, a lo mejor 2020. Creo que era antes de que empezara la pandemia. Y el otro me lo tomé hace unos, ¿qué será? Unos cuatro o cinco meses con Richard, mi socio en NAN. Uh-huh. Y los dos, bueno, uno era de viñedos diferentes, pero estaban espectaculares. Y esta manzana roja oxidada.
Sí.
Ese sabor, ese aroma... Eso no sé cómo describir el placer que me da. O sea,
que a veces esa, a mí, no sé si has probado, digo, eso no, lo pensé en mencionar, pero está demasiado hipster y está bien difícil de conseguir. Pero cuando estuve de visita en ¿cómo se llama? En la zona de Jerez, llegué a probar varios vinos de la zona de Jerez, del marco de Jerez, pero que no estaban elaborados en la técnica de crianza bajo flor ni nada. O sea, eran vinos normales del marco de Jerez y muchos de esos tenían esta nota, como tú dices, como de manzana roja oxidada. Es un compuesto que se llama acetaldehído, que normalmente huele mucho como a, pues a manzana. Como cuando se te cae la manzana al piso y la regresas ahí a tu frutero y al otro día vas y ya se oxidó de donde se madreó. Lo hueles, a eso huele. Está bien interesante.
Chingada, ya tengo tos.
Sí, ya valió madre.
Igual y me dio COVID por primera vez. Perdí mi virginidad covidiana.
¿Tu virginidad?
Mi virginidad covidiana.
Puede ser, güey.
Nah. Pero es un gran aroma. Y no son... Pues sí, está medio hipster por... Creo que Brian McClintic los puso en el mapa hipster. Porque ya se convirtió en un... No hipster, sino hippie.
Sí.
Ya no sé si usa internet.
Ya se perdió.
He intercambiado 2-3 mails nada más. Vive en... No me acuerdo dónde vive. No sé si está por allá por... Willamette Valley, perdido en una cabaña. Como, chido, como Miller quiere estar.
Exacto.
Come, se volvió vegano y nada más come puros ahí...
Semillitas.
Setas, brócolis, cosas, berenjenas. Cada quien.
Seguirá tomando.
Date.
Sí, pero ahorita está metido en la sidra. También. Pues sí, pero pues
sí.
Chido.
Sí, que.
Saludo chido. Al buen Brian.
Sí, sí.
Si, si lo volvemos a traer al show.
Sí, sería chido.
Porque ahora ya el capítulo... ¿Te acuerdas, Miller, que se escuchó espantoso?
Pues no me acuerdo exactamente, pero...
Sí, pero el güey traía AirPods e iba caminando sin Wi-Fi. Sí. Entonces,
bien
sí,
padre.
Pero estuvo muy bueno. Ese capítulo es de mis favoritos. No lo podemos volver a... Bueno, sí lo podemos volver a subir, pero el mismo sonido pues no está tan...
Pues sí, pero pues es lo que hay, güey.
No, pues le volvemos a marcar y ya.
También. Bueno, vas, güey. ¿Cuál otra?
Sigo yo. Ahora sí, yo sí me voy a aventar uno medio hipsteriano.
Vamos.
Y tengo dos... De esta misma región. Pero Trousseau de Sonoma. Vinos.
Pinche hipster.
Vinos que hace Rootown Wine Cellars, Reeve, Pax, que son Trousseau Gris, que valen $25.
No mal.
Máximo, 30. Máximo. No, no, y son, no sé, Spring Release y sacan 200 botellas. Pero son unos vinazos. Son vinos bien... La palabra es crunchy. Uh-huh. Esa es la palabra. Son vinos bien ricos, bien frescos, muy buena acidez. Nada que ver con un vino californiano de Napa. Nada que ver con los Pinot Noir de Sonoma o de en Russian River Valley o en otras partes.
Que a ver, entonces, a estas alturas decir Trousseau de Jura en México seguiría siendo muy hipster. Tú te lo llevaste... O sea... Hiciste double down en lo hipster. Te fuiste al doble, güey.
Sí, porque el de Jura está rico y pues ya es algo que yo en lo personal ya he probado suficientes veces como para decir me gusta, pero no soy fan. Trousseau de allá.
Qué loco. Creo que yo nunca he probado Trousseau. ¿No has traído?
Sí, claro que
¿trajiste
sí.
¿Trajiste de ellos?
Sí. Nos tomamos uno, ¿te acuerdas? En Pangea. Hace mucho con Andrés.
Puede ser.
La etiqueta era toda blanca. De Pax. Cuando la metías a la enfriadera. No sé si te acuerdas de la etiqueta, que era toda blanca. Parecía que no decía nada. La metías al cacharro y se resaltaba, decía Pax en grande.
Sí. Ah, ya sé cuál. Sí, ya.
Que estaba.
Sí, está bueno.
Entonces,
hace buenos vinos. También el Syrah que probamos de él.
El que Andrés bueno, dijo, no, huele a aceituna, no me gusta.
Andrés no le gustó,
no
¿verdad?
Le gustó. Ese fue uno de mis cumpleaños hace como dos
sí,
años.
Sí, pues era
tres.
En el Bardot, ¿no?
Fue en el Bardot.
Sí.
Que
después llegaron a robarse 3/4 de nuestra botella, ¿no?
Ah, sí. No, eso fue un Hourglass Sauvignon Blanc.
Ah,
no,
es
que
esa
no.
Varias,
esa nada más fuimos nosotros tres. Esa nada más fuimos nosotros tres. Y ay, cabrón. Pero bueno, esa es una. Y te voy a decir la otra de una vez. Le llaman, porque en la Borgoña no le llaman así, Gamay Noir. o Rosé, Gamay Rosé, mismos productores. Root and Wine Cellars, Reeve, Pax, todo lo que está alrededor de ellos, uh-huh, hacen Gamay Rosé. Y Gamay le llaman Gamay Noir, $15.
Eso sí creo que no he
probado. $20.
Eso sí se me hace que no.
Son vinos bien frescos, bien fáciles de tomar, vinos que no cuestan mucho. Y también hacen 200, 300 botellas nada más por Spring Release y lo mandan a su wine club.
Pues podemos ir a ver a los Super Bowl champs Rams jugar, no, en Los Ángeles, no, y gracias. Ahí nos vamos a visitar a Pax.
Ser nos queda chico. Lejos, nos queda más cerquita Santa Mónica. Mejor vamos a surfear. Pues, o Santa Bárbara a Jonata o algo así.
Sí, se ve bien.
O ya mejor vamos a...
A San Fran.
A San Fran.
Nah, pero pues los 49ers que a nadie le importan. ¿Verdad?
Por cierto, sí, me cagan los 49ers. Perdón a los que son 49ers, pero... Por cierto, hoy mi equipo... Bueno, mañana ya es la oficial. Firman a Tyrann Mathieu.
Sí, sí.
Honey bien. Badger. Ahora sí.
Muy bien.
James.
Cállate,
Mauricio. James. Alvin Kamara. Michael Thomas. Y Olave. ¿No? Y en la secundaria...
Tyrann Mathieu.
CJ Gardner-Johnson y Lattimore.
Sí, nada más.
Super Bowl caliber team.
Nah.
Ahí nos vemos en el NFC Championship.
Puede ser.
Ahí nos vemos.
Nos, bueno, ¿cuál es su otro, güey, que dijiste?
No, pues ya dije dos.
Ah,
dije Trousseau Gris, sí, y Gamay.
Super hipster los dos.
Sí, o sea, están hipsters. Es válido.
Yo te diría uno de los vinos que, de hecho, el año pasado y este año, pues tuve la oportunidad de probarlos, que cada vez están mejores. Vinos de Okanagan Valley, de British Columbia en general, en Canadá, están bien ricos. O sea, Pinot Noir, Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay. O sea, muchas uvas de clima frío que ya en Francia y en otros lados estás pagando. Es más, Pinot Noir de cruzando la frontera de Washington State, uh-huh, ya están 40% más caro que lo que te conseguirías de bodegas en Okanagan Valley, en Canadá. Están bien ricos. O sea, todas las uvas que yo he probado que son de clima frío normalmente en Francia, aquí se están dando súper bien. Son vinos súper frescos, muy buena acidez. Me gusta que siendo una región vinícola nueva, entre comillas, porque pues ya llevan muchos años haciendo, pero en realidad como que dejando huella en el mercado internacional, son relativamente nuevos. De hecho, en México yo no conozco, fuera de Inniskillen, que es una bodega de vinos de postre de Niagara Falls.
La trajo hace mucho Vinoteca.
Sí, ahorita los he visto en Vinos América en Guadalajara, pero no sé quién sea el importador. Pero fuera de Inniskillen no he visto ninguna marca de vino canadiense todavía en México, pero si en algún viaje a Canadá o Estados Unidos, pero tendría que ser algo cerca de la frontera, llegan a topárselo, valen mucho la pena. Y son, siento que no están pasando por esa etapa de rookie, de región rookie, uh-huh, que para mí cometen todos los errores, que es sobre extracción, sobre maduración, sobre barrio, o sea,
sobre precio,
triple de madera de lo que necesitaría. O sea, no cometen esos rookie mistakes desde mi punto de vista. Están más frescos, más como decir, ok, el clima es frío, ese es como se da nuestra uva, pues así hay que presentarla y la adornamos tantito con barrica o con X o Y procesos y ya, al mercado.
Yo lo que he probado se me hace similar a Bordeaux, porque he probado varios Cabernet Francs, varios Cabernet Sauvignon sin estar mezclados y se me hace muy similar a... Como si fuera un Bordeaux.
Pero no estos parquerizados. Un año,
ajá, exacto, sin parquerización, de a lo mejor 12.5, 13.5 máximo. Uh-huh. ¿Te acuerdas el Troplog Mondo que tenía ya, sí, 14.5, sí, de alcohol? No. Que fue, ay, cabrón, ¿a qué horas llegó? ¿A qué horas pasó esto?
Sí, sí está cabrón.
Digo, que era 2015, ¿no? O, sí, 15.
15. 15, sí, buen año.
Muy buen año, pero caliente.
Sí.
Parquerizado. Digo, ya ahorita estas etapas recomendamos que se busquen burdeos del 2010 para atrás porque ya están tomándose muy bien.
Sí, ahorita están en su peak.
Sí, es cierto. Ah, te tengo un regalo de cumpleaños.
Sí, güey.
Te tengo un regalo de cumpleaños.
¿Qué será, güey?
pues no sé.
Una transferencia o algo mínimo.
No, no.
Send money.
Sí, güey, una tarjeta de regalo mínimo de Liverpool o... Sí.
Oye, el... pues ya, ¿no? Fueron 5 y 5, creo.
Fueron 5 y 5, pero yo tenía varios que son un poquito más predecibles.
Ajá.
Digo, no me quiero ir a... No, no voy a decir tres hipsters seguidos. Hay una región que a mí, cuando yo la probé, se me hizo increíble y siento que está muy underrated. Y es, creo que siempre hemos dicho que es la opción perfecta para cuando no quieres gastarte una muy buena lana en Chateau Neuf-du-Pape.
Gigondas.
Gigondas, exactamente.
Sí, buenos vinos.
O sea, es un vino que mucha gente cuando lo prueba es que es esto. Uh-huh. Vas a Grenache y es una chulada.
Y hay de todo. Hay desde vinos que parecen Chateau Neuf-du-Pape súper intensos y alcohólicos y grandes y así. Pero también hay versiones más sencillas de casi puro Grenache que están súper refrescantes. Buenos vinos, la neta.
La otra sería que en tu vida tienes que probar un Chateau Rayas.
Pues sí. Sí, lo claro. Pondrías como entre los tienes que probar. ¿Sí?
¿Tú no crees que alguien sí, o sea, entusiasta algún día de tu vida tienes que probar un Chateau Rayas?
Yo diría, antes de Chateau Rayas, yo diría Emidio Pepe, por ejemplo.
En cuanto a classic.
Bueno, sí, es que eso pues no es tan tradicional. Es Montepulciano de Abruzzo. Pero si dijera, te vas a gastar arriba de $300 en una botella de vino y tus opciones son Chateau Rayas o Emidio Pepe, yo en lo personal, yo le pegaría más a Emidio Pepe. Y más porque Emidio Pepe es mucho más difícil de conseguir que Chateau Rayas. Chateau Rayas lo consigues en cualquier tienda de buen nivel de vinos en capitales del mundo del vino, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Londres, lo que
deja
sea.
Deja de poner a Los Ángeles ahí, por favor. Di San Francisco, di Nueva York, di...
Londres. En esos lugares fácil consigues Chateau Rayas. Emidio Pepe no es tan fácil que lo consigas.
Sí, nada más que yo siento que sí. Digo, no es un... Es una genialidad el vino. Está espectacular, Emidio Pepe. O sea, los vinos están increíbles. Pero... no es algo que, por ejemplo, en método de estudio, no es algo que en un principio vas a necesitar.
No, pues...
Tampoco va Chateau Rayas, pero yo me iría más porque sí necesitas probar antes de morir un Chateau Rayas.
Yo diría que antes está Emidio Pepe, pero está bien.
Para eso es este show, para discutir eso. Tenía otras anotadas que...
Es más, el vino blanco de Emidio Pepe está delicioso, el pecorino.
No lo he probado, nada más he probado puro tinto.
Eso está bien bueno.
Había, mira, estas regiones son Puy Fumé.
Sí.
Que es algo...
¿Más que Sancerre?
No, es que pues es muy predecible decir Sancerre, y es lo más obvio que te vas a topar, Sancerre. Un Puy Fumé es un poquito más pesado. Y tiene, yo creo que a lo mejor, un poquito más de versatilidad.
Ahí los famosos son los de Didier Daguenot, ¿no?
Que... Digo, también es algo que tienes que probar antes de morirte, Didier Daguenot. Nada más que no vas a andar por la vida tomando Didier Daguenot cada semana.
O sí, depende.
Digo, depende quién seas. Depende.
Tú por culo.
No, y sí, cabrón. Cómprate un Didier Daguenot cada 3 días y te quedas en la quiebra en un mes.
Johnny Depp. Se gastaba un billete en vinos, según esto.
¿Viste hay un video que lo subió un youtuber de música, se llama Music is Win, que sale que la chava le está diciendo, o sea, le están diciendo de que they said Johnny Depp just Johnny Depp reunions were very boring because he was just with old men playing their guitars. Y es algo de que tiene malo.
Sí, pues es que lamentablemente ese pedo ya se está haciendo obsoleto, güey.
Pues tocar es que tiene una bandilla que se llamaba Vampires of the...
Sí, pero ya sus... tocar instrumentos ya se está haciendo obsoleto. A nadie le importa.
Pero aparte de sus juntadas era de que con gente pesada de pues la industria,
su,
¿no?
Su banda era Alice Cooper. ¿Cómo se llama el guitarrista? Aerosmith.
Alice Cooper era el nombre que no me acordaba ahorita, güey.
Ah, sí es... No, pero
es
no
es... Es uno.
Es uno de los... uno de los Kings of Darkness, Ronnie James Dio y Ozzy. Tease and peace, recen por Ozzy, que no se nos muera.
No, no, cállate.
No, no, sí, no lo quiero tener grabado
cállate,
esto. Porque
cállate, cállate.
Ya la cagué. Sí, ya la cagué, ya la cagué. Cállate. Perdóname, cállate. Perdóname, príncipe
suficiente,
de la oscuridad.
Suficiente. A otro tema.
¿De qué estábamos hablando ahorita? Ah, no, que su banda tocaba también el guitarrista de Aerosmith. ¿Cómo se llama este güey? Joe Perry. Y no sé quién más.
No, y a vos tenías estudio bien chido. Y la
sí, pues sí. Y gastaban nada más en guitarras y
a cosas. A vos estaba mamalón. Guitarras y vino. Y tal vez otras
yo no
cosas.
Sabía que tomaba vino Johnny Depp.
Sí, no, sí, güey.
No sabía. De celebridades que
pues
sé.
Decían que se metió una lana en vinos, güey. Mensual.
Ha de haber sido para su gusto, quién sabe, no me lo imagino. Me lo imagino tomando puro Borgoña. Algo así.
¿Crees? Sí. ¿Cuál sería una cava de vinos de, o sea, de un artista famoso que te gustaría ver?
La de LeBron James, no artista, digo atleta. He visto que compra vinazos a lo estúpido.
¿Y le da o también un chingo de guarda?
Creo que...
O pues, de no, que de arete.
Tiene una mega cava. LeBron James.
Qué pereza.
¿Quién más? ¿Quién más es fan de los vinos?
¿Qué pues, digo, Dama Kensu es súper fan. Sí, pero toma puro vino gringo. Galletón de gringo.
Alguien así como George Clooney o a lo mejor si fueras a la cava de... No sé si tenía, pero... De Sean Connery o alguien así debió haber tenido grandes cosas, ¿no?
Sí.
De Sean Connery habiendo sido James Bond como... No sé cuánto, no me acuerdo cuántas películas, pero...
Sí, estaría interesante.
¿Quién sería?
Pues
Brad Pitt, si anda comprando viñedos, pues ha de haber tenido buenas cosas.
¿Crees que gente así como Snoop Dogg y así tengan buenas cavas o...?
Pues la han de tener llena de Hennessy. Porque es lo que les gusta
y
tomar.
Moy. Y usan la cava para Moy, para dejarla ahí.
Y de Coronas.
Corona... Y Hennessy, porque a los raperos les gusta tomar Hennessy.
Es un estereotipo.
No, güey.
Pero yo lo he visto, güey. Sí,
te lo he visto. Claro, yo lo he visto en persona. O sea, gente que rapea, toman Hennessy. Y
Eminem
no,
sí tiene pinta de que
pero
toma
era
vino.
Hennessy y
no,
lo ponían, sí, lo mezclaban con otra cosa también.
Con Hennessy, como lo hacen aquí en Aguascalientes.
O no sé si...
Hennessy con Coca-Cola en la feria.
O algo, era algo bien así, muy
pues
tóxico.
Se los toman con ginger beer. O con... No, ginger beer, ginger ale. O con... ¿Cómo se llama la otra? Mountain Dew.
Güey, cuando estuve en Martel, en la casa de Martel, no nada más en la fábrica, sino tienen como un pequeño chateau, nos dieron como 3 horas libres de hagan lo que quieran y aquí está la barra libre para lo que quieran y nos están sirviendo con el económico de Martel, con el BSOP.
BS.
No, es que ni siquiera era de esa clasificación, era uno nuevo que habían sacado especialmente pensando
para chavos
en coctelería.
Ok.
Y nos los están mezclando con ginger beer de la marca esa de Fever Tree, que está bien rica. No, está delicioso.
Ese trago es bien rico. Creo que hice una cena hace tiempo, ya digo, en el 2016, en Pangea, y el aperitivo era VSOP. No era el BS, era VSOP, ginger beer y tantito jugo de limón. Y un poquito de romero arriba. Espectacular. Chingón. Pero hablando de los... Bueno, ahorita ya que estamos hablando de eso, de las cavas y quién toma qué, Eminem no creo que tome vino.
¿No?
No, lo veo.
¿Qué tomará, güey?
Cheve, según yo. Es más, ya no toma, para empezar. Ya está clean.
¿Fumará hoy?
No creo, ahorita ya no. Según
¿A poco
yo ya no.
Ya no. ¿A poco ya no toma, güey?
No, está clean desde el 2016, según esto.
Se asqueó.
Según él, está clean desde el 2016. ¿Quién sabe?
Chido.
Nunca sabes. Tengo una anécdota con Genesis. Después de esa cena, bueno, en la cena en Pangea, presentamos el... Cuando trabajaba en el LVMH, presentamos el Genesis Paradis, que la botella cuesta 15 mil pesos, una cosa así. Y vino el brand ambassador de Genesis literal a dejarme la caja y a dejarla ahí. Y me dice, vamos a servir todo. Y se llevó la botella. Pero me dejó el o sea, ¿cómo te lo explico? La botella es de vidrio de Baccarat. La original. Pero está la botella que no es vidrio de Baccarat. Entonces lo cambió ahí y me dijo, mira, cuando se acabe esa botella, se la puedes tirar y lo sirves en esta. Y era una botella sample y regresarlo ahí, el Genesis Paradis. Entonces empezamos con el trago, luego el BSOP para probar, después el XO, después probamos el Genesis 200 años, que es uno de aniversario de Genesis 200 años, que estaba espectacular también, y luego Genesis Paradis. Se acabó, sobró, y era un jueves, y varios amigos estaban juntando no sé dónde, y yo, pues me queda así, estoy diciendo, media botella de Genesis Paradis, y Genesis XO, y me fui, estamos en el techo de casa de un amigo, tomando Genesis, así nomás, y el Paradis, que pues fue, pues eran perks.
O sea, te clavaste media botella.
No, me la dieron.
Pinche cholo.
Me la dieron para trabajar.
No te decían el Bachas.
El Bachas. Yo el fin de semana...
Quizá me decían el Bachas en Moed cuando... todo lo que mandamos a Monterrey nunca regresa.
Cava llena de chingo de botellas con puras bachitas.
De repente sí me sobraban de eventos botellas de Glenmorangie y amigos de que pues, ten una botella de Glenmorangie.
Yo probé ahora el fin de semana, estuve ahí en mi casa, estuve haciendo cócteles. Hice uno de un Negroni, pero con mezcal. Estuvo muy bueno, güey. Este cóctel lo empezó a poner de moda Mayagüel y esos lugares fresas de Nueva York y así. Como cóctel, pero utilicé el espadín, güey, de Ombligo del Diablo. Y ya lo mismo, ¿se
Devil's
cuenta?
Devil's Belly Button.
Sí, güey. Devil's Belly Button.
Igual, es partes iguales, que para los que no sepan deberían de hacerlo. Partes iguales, el original y el de mezcal te funciona igual. Partes iguales, ginebra, vermouth y algún, ¿cómo se llama? Y normalmente es, Campari y vermouth. Pero tú puedes utilizar diferentes. Si no te gusta el Campari, que a mí a veces se me hace un poquito demasiado amargo, puedes mezclar algún otro tipo de Amaro. Por ejemplo, hay uno que se llama Amaro Nonino, hay uno que se llama...
¿No te gusta...?
El Campari me cansa, güey. A veces me puede llegar a cansar. Porque se me hace que tiene demasiado... Está demasiado amargo,
concentrado. Sí.
Entonces,
a mí no sí sé. Me gusta.
Pero está bien bueno, partes iguales. Ya, si eres como Diego y te quieres hacer un litro, pues 333 mililitros de mezcal, lo mismo de Campari, lo mismo de vermouth.
Tú me has hecho fama de borracho.
En este
show. O sea, la gente que no me conoce, que no sabe cómo soy, puede que sea un borracho. No, hay gente... Hay gente que no me conoce que dice, no, pues ese güey es un borracho. Que nunca me han visto. Pues, digo, puede que sí, puede que no, nunca sabe.
¿No? Bueno, Campari con soda. O sea, Campari con agua mineral. Club Soda es un buen drink.
Es más, si se arma lo de... Ahora sí, de por fin hacer el episodio de la cocinada.
De Paul LaCarney.
Sí. Deberíamos de hacer igual los Negronis con mezcal, pero igual y agarrar alguno de los que están un poquito más como ahumados y así más complejos. No sé, igual y el Madre Cuiche o así. Y jalaría.
El mexicano.
¿Con el Rockies no jala ahí?
Sí, también. O sea, por ejemplo, yo creo que si agarraras igual Ombligo al Diablo, espadín o lo que sea. Le quitas la parte de Campari o de vermouth, inclusive le quitas más bien al vermouth con y le pones Rockies y lo haces en el mismo proceso, yo creo que puede jalar.
Híjole,
se yo, me... hasta lo haces como Sbagliato, o sea, con vino espumoso al final.
Estaría bueno sería con Rockies.
No sé qué es eso, pero suena bien verga.
Sí, Miller, Miller ya está.
Hay que armarnos.
Oh,
échame uno de esos ahorita ya.
Ay, o sea, ya te lo vendió así.
Hay que armarnos unos Sbagliatos al fin, güey.
Yo, sí, puesto, puesto.
Jalo.
I'm single and ready to mingle.
Oh, shit. 30 Sbagliatos por 30 años.
Merda. Feliciten a Mauricio, por favor.
Sí, manden ahí.
Feliciten a Mauricio.
¿Transferencias o por lo menos likes?
Exacto. PayPal, obviamente.
Les dejo ahí mi cuenta en las stories de Instagram.
Hicimos un GoFundMe. GoFundMe, su OnlyFans, su... Ya debe haber otra de esas cosas.
Entrando a la adultez, 30 años. Apóyame.
Sí. De que ahora sí no sé qué pedo.
Ay. Oye, bueno, como recordatorio, aparte de que Mauricio cumple 30 años y ya le pueden... Ya se acerca más a nosotros que a...
Dicen que a los 30 años es cuando ya empiezas...
A sacar el ¿cómo se llama? El olorcito viejito ya. O sea, ya empieza la decadencia, ¿no? Creo.
Sí.
Dicen.
Qué mala persona eres. Si existe un olor a viejito que está muy raro.
Hay que checarlo bien, pero Andrés creo que es después así, de los 30.
No, pues Andrés,
ya empieza a doler a talquito.
Como Trino. Saludos, Trino. Te queremos.
Según yo, ese olor es como de que los viejitos le ponían naftalina a su ropa para que las polillas no se la coman, ¿no?
No sé, puede ser. No o sé. Colonia Sanborns.
Es una hipótesis.
¿Te acuerdas de la colonia Sanborns?
Ah, cabrón.
En Sanborns vendían un
marca
así.
Marca Sanborns.
Sí, pero era como... Era de azar, para que no te picaran los mosquitos, pero también era loción.
No mames.
Y así
huele. Doble propósito.
Yo
wow.
Creo que si vas a un Vips.
Qué buen producto.
Si vas a un Vips, hace eso, huele y wow. Sales mareado. Yo sí me paré en un Vips hace, creo que fue en octubre por ahí.
De melancólico.
No, nada más de que va a comer algo rápido.
¿Qué habrá de vino?
Y nada más veía puras, no, nada. Puras
olía
cabecillas.
Talco todo, olía talquito.
Puras cabezas blancas. No sé. Y los viejillos ahí ligándose a las meseras de que tú qué onda, mija.
Me acuerdo que las enchiladas, ¿cómo se llaman? Las que van gratinadas, las enchiladas suizas del Vips están buenas.
Pero el caldo de pollo estaba bueno, ¿no?
Sí, el caldo de pollo es bueno. Es más, deberíamos de hacer un día maridaje del Vips.
No estaría mal. Les voy a confesar algo que hice ayer.
No, güey, no. No se lo digas a nadie.
¿No?
No se lo digas a nadie.
No, llegué de allá de Todos Santos y nada más como pequeño disclaimer, estaba chambeando. Llegué y andaba bien cansado y no dormí bien, pero sí me regresé crudo en el avión. Y no me quise dormir porque dije, si me duermo, voy a soñar que el avión se cae y me voy a levantar y voy a empezar a manotear.
Lost.
Sí, dije, no, pero esa no es la historia. La historia es que nada más llegué, no dormí nada bien el sábado. El domingo estuve así como que batallando para dormir, me eché una siesta. Error, grave error. Entonces, hoy, el día de hoy, no podía dormir. Y pues ya había comido el domingo normal y a las 3 de la mañana me dio hambre.
¿Te pediste una 24-hour pizza?
No. Dios me libre. Que se vaya cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Pedí Palax.
Ándale.
Y pedí unas. Ándale. Eran. No eran enchiladas, ¿cómo se llaman?
Enmoladas.
Enmoladas. Pedí unas enmoladas. Y.
Muy bien.
Todavía.
Qué rico.
Y unos taquitos de pollo. Esos crunchy.
Hubieras pedido otra cosa, güey.
Ahora a las 3 de la mañana, güey. Ya, o sea.
Ahí es 24 horas todo
ya
el pinche.
Sé que hay todo, pero no quería pedir, por ejemplo.
Yo voy a pedir unos taquitos de picadillo, dos tostados, dos suaves y las enmoladas. Y ya es picadillo y pollito.
Ah, bueno, es que las enmoladas venían con papitas también.
Aparte, sí, pues a tu madre.
Entonces,
madre. Más para la piñata.
Dormí 3 horas.
O una milanesa y unas quesadillas y te haces unos taquitos de milanesa.
No he comido
unos
también.
Chilaquiles, nunca unos chilaquiles Max, pues sí, ya bien. Con eso tienes.
Este wey. Nuevo formato de grabar a la 1 de la tarde los lunes no me está gustando porque no hemos comido nada.
De hambre, güey.
Hace falta hacer otro con comidita aquí, güey.
Sí.
Para poner más, musiquita de ambiente.
Es correcto.
Más bueno, música de elevador.
¿Sí, uno de comida?
Sí, ¿no?
¿Una vez? ¿La siguiente semana?
Pues sí. Digo, si no hacemos el de la carne, hacemos uno aquí con comida. Jalo.
Hecho. Cualquiera pues, de... este ha sido el episodio número 156. Y con esto vamos a dar las redes sociales de Mauricio León, que son...
Es Mau León, Mau con dos U's y Some Travel MX para el tema de los viajes.
Felicítenlo, ya tiene 30 años.
Sí, señor.
Ya empezó a ver a viejito.
Ya vuelve a viejito.
Y las redes sociales de Miller son...
Ya usa talco. Satco se vaya a Peña Garza.
Hombre.
Y ya sintonía canábica.
Muy bien. Las redes sociales del show son at The Right Wine Podcast, at The Right Wine Mafia, y los vinos de la familia ya les deben de estar llegando o ya les debieron de haber llegado para este entonces. Y trwmafia.com, chequen YouTube. Ahora sí, vamos a tenerles video para esta semana. Y at Diego de la P. Como cumple 30 años el niño, él es el encargado de mandarnos al fin de semana con un rolón. No sé qué va a poner, pero Mauricio...
A ver si es tu chamba. Es tu chamba, no la caes.
Es que está difícil, güey.
No, es que se lo olvidó. Sí tenía que ver la rola. Chinga.
No, ya sé cuál. Esa creo que nunca la hemos puesto y redescubrí a este güey ese fin de semana. Ya tenía mucho sin escucharlo, pero la de Hip Poor Boy de Jack White.
Hip Eponymous.
Sí.
¿Ya le diste al nuevo o no?
Al nuevo no. De hecho, estaba viendo justamente disco, que estaba saliendo lo nuevo.
El nuevo está muy locochón.
The Fear of the Dawn.
Está muy locochón. Pero me hace querer ir a Detroit, a la planta esa de viniles, y a Nashville, a Third Man Records.
Sí, que dijimos que sería chido ir a grabar un mini episodio de 10 minutos cabina.
Estaría bien cabrón hacer eso, güey.
Sobres, güey.
Jalo.
Pues es que nada más puedes durar un minuto, dos minutos en el booth.
Pues pagamos 10.
Está bien, hombre. Ahorita le cargamos todo el viático a los patrocinadores. No hay pedo. Sí. Hombre, viaje redondo.
Correcto. Entonces, Mauricio, mándanos el fin de semana con Jack White y
sí, señor.
Hip Eponymous Poor Boy. Gracias por estar aquí, pudiendo estar allá.
Perfecto. But it's always the same. I'm the man with the name. Hippopotamus. Oh boy. Oh boy. Call me whatever you may. I ain't stopping the train. I got a pill full of pain. Hippopotamus. Oh boy. Oh boy. And I know that I can't defeat you. Yeah, but you don't worry now. I ain't going to preach to you. Do it every day and
the title will stay.